Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos al Último Café, Uniminuto Radio 14 y 30 AM. Hoy tenemos un invitado muy especial, Patrick Clark, y como siempre, Samuel, nuestro sociólogo.
Buenas noches, Ana María. Y buenas noches, Patrick.
Patrick, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido en Colombia? Y bienvenido a nuestro Último Café.
Sí, muchas gracias por la invitación al programa. Yo, bien, mi primera vez en Colombia. Yo he vivido 5 años en Ecuador. Entonces ha sido muy interesante ver el contraste entre los dos países, porque he conocido mucha gente de Colombia en Ecuador y se puede ver una diferencia, ¿no? Cultural. Aunque, bueno, están al lado, son países muy distintos al final. Y ha sido muy interesante por fin visitar a Colombia, a conocer.
Al entrar usted nos comentaba que tiene experiencia y conocimiento sobre la economía solidaria. Pues precisamente la Universidad Uniminuto, UBD, cuenta con la Escuela de Economía Solidaria, donde Samuel es nuestro líder en todo lo que es desarrollo rural. Tiene una visión muy grande del país a nivel del agro. Está ahorita muy empapado con la problemática social de desarme y del proceso de paz. ¿Cómo ven Colombia y cómo lo compara usted frente a la economía solidaria social, que en algunas partes la llaman, o economía del bien común, en los recorridos que usted ha tenido?
No sé mucho del caso de Colombia. Sería interesante conversar porque lo que yo sé es más de Ecuador y las experiencias allá. Ecuador y Colombia tienen una historia parecida, ¿no? Es que nacieron como la Gran Colombia, pero porque en Ecuador también se pasa, bueno, estos conflictos durante el siglo XIX entre conservadores y liberales. Pero no se da una guerra civil, tanto conflicto como en Colombia, y no sé por qué será así. No sé, me interesaría saber su opinión, porque hay una historiadora en Ecuador que dice que, bueno, en Ecuador, en estas guerras civiles ganan los liberales al final, con el Hoy el Faro, con la Revolución Liberal, pero en Colombia ganan los conservadores, aunque han tenido también muchos gobiernos liberales en Colombia, ¿no?
A ver, Patrick, si uno mira el contexto histórico de América Latina, realmente no hubo un desarrollo cultural autóctono, pues cuando se hace todo el ejercicio de la colonización, básicamente de la corona española, y de la corona portuguesa, la parte de Brasil. Las tribus indígenas, digamos, de la zona andina, culturalmente son unas tribus indígenas, podríamos decir, muy pausadas, no beligerantes. Creo que en Colombia el hecho de la costa caribe y muchas de las tribus indígenas más beligerantes estaban ubicadas en la costa caribe colombiana. Beligerantes en el sentido que hicieron resistencia a la colonización. Y allí se puede empezar a decir que Colombia tuvo como esos pequeños cimientos de independentismo desde el punto de vista de las tribus indígenas. Voy a tratar de hacer muy corto un recorrido histórico. Cuando uno mira ejercicio independentista, no fue un ejercicio pacífico. Siempre fue enfrentamientos bélicos, indígenas españoles. Luego ya digamos los nacidos en América, en la Gran América, vamos a hablar del estado de la Gran Colombia que indicabas inicialmente, empiezan a fomentar la independencia a España. Y digamos, el primer virreinato fue Santa Fe, Bogotá, y luego la parte de Ecuador, pero aquí fue como la zona más beligerante, algo de Venezuela, y por eso un poco el ejercicio de cuando Bolívar empieza a sembrar toda la semilla de independencia a la corona española, son los famosos países andinos, pues está Bolivia, está Perú, está Ecuador, está Venezuela, está Colombia, que era la Gran Colombia. En ese orden de ideas, para el caso colombiano, viene la independencia de España, y luego los dos partidos que mencionabas anteriormente, liberal y conservador, igual que en Ecuador, los dos partidos entran también en una posición beligerante internamente, y se empieza a desarrollar toda una guerra intestina entre partido liberal y conservador, anteriormente Colombia tenía estados, hoy se conocen como departamentos, y en ese ejercicio cada departamento, si un departamento era, digamos, con mucha presencia del Partido Conservador y otro con mucha presencia del Partido Liberal, se enfrentaban también. Y le voy a dar una anécdota. Aquí, cuando empieza el ferrocarril hacia los años finales del año siglo XIX, comienzos del siglo XX, era muy normal encontrar que el ancho de las vías férreas en un departamento era de 90 centímetros. Cuando llegaba al límite del otro departamento era de un metro, y si iba a otro departamento era una condesa. Es decir, nunca ningún tren podía pasar por los tres departamentos. Algo absurdo, pero era la visión de su momento. Posteriormente a ese ejercicio, vamos ya como a finales del siglo XIX, hay un gran enfrentamiento de la guerra bipartidista, y se habla de la guerra de los mil días entre liberales y conservadores. Termina ganando el Partido Conservador, y hay un periodo largo de tiempo, casi como unos 20 y tantos años, 30 años, que se llamó la hegemonía conservadora, donde los conservadores internamente empiezan a hacer una persecución a los que eran liberales, y no era una persecución desde el punto de vista ideológico, sino una persecución básicamente, digamos, de acabar con las personas. Y aparece un político que venía de extracción popular, Jorge Eliécer Gaitán, hacia los años 1930, que crea un partido UNIR y que posteriormente empieza a tomar mucha fuerza. En su momento existía un presidente conservador, Mariano Ospina Pérez, y el fervor popular, él pues, tenía mucha fuerza entre los sectores más populares del país, y es asesinado en lo que se conoce en Colombia como el Bogotazo o el 9 de abril. Que eso da más fuerza a que esa visión bipolar de los partidos, los conservadores empiezan a perseguir a los liberales y muchos liberales empiezan a irse a zonas alejadas en el área rural, y aparecen las primeras guerrillas, no como guerrilla desde el punto de vista ideológico comunista, sino una guerrilla que defendía un territorio por persecución política. Puedes ver, Patrick, que hemos venido por guerra civil. Yo digo que en Colombia hoy en día, yo digo que nosotros vivimos en una cultura de guerra. El día que no haya guerra, va a hacer falta la guerra. Estamos hablando de los años 48, 50. Paralelamente, termina la Segunda Guerra Mundial y empieza toda la etapa de la Guerra Fría. El único país en el contexto caribeño y Latinoamérica que, digamos, tiene una identidad con la exposición de Rusia es Cuba. Y Cuba tenía un dictador Batista. Entonces los cubanos, también en su posición de quitar los dictadores, toman el poder. En el año 1948 se crea la Organización de Estados Americanos, OEA. Por cosas de la vida, Fidel Castro estaba en Bogotá el día del 9 de abril. Algunos historiadores dicen que Fidel Castro vino aquí a montar la revolución, pues sean posiciones para mí absurdas. Fue por cosas de la vida.
Coyunturales.
De ese 9 de abril y esas personas que salen a buscar refugio en la zona rural, el Partido Comunista en su momento, dado que el Estado los perseguía, empieza esas primeras guerrillas de campesinos que las buscan en la defensa de su vida, de sus familias. El Partido Liberal empieza a tener una incidencia política y aparece lo que se llama las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se han desmovilizado un ejercicio recientemente en el país, estamos de movilización. No fue que los primeros campesinos eran comunistas, sino en defensa se refugian y hábilmente, digamos, el Partido Comunista tiene su incidencia y se aprovecha allí, digamos, en buen sentido de la palabra, lidera ideológicamente y políticamente, y ellos pues, ven como reflejados en eso. Viene un poco la presencia, digamos, de la asesoría, entre comillas, militar de La Habana, recién entra en la revolución, y eso es como un caldo de cultivo que hace allí. Transcurso de los años 50... comienzo de los años 60, de una guerrilla ya netamente campesina del Partido Comunista, surge una guerrilla con una posición más de formación estudiantil. Básicamente se gesta en el departamento de Santander, en la Universidad Industrial de Santander, y es el Ejército de Liberación Nacional. Se llama Ejército de Liberación Nacional, Unión Camilista en su fondo, que era más, la FARC era Ejército Revolucionario de Colombia, EP, Ejército Popular. Los helenos, como dice uno en Colombia, toman más un apoyo de Cuba, de Rusia, y entre poco una intervención también de los chinos, los apoyaban mucho. Y es yo hago la diferencia de una guerrilla campesina, una guerrilla que proviene del ámbito universitario. Muchachos estudiantes que no eran profesionales y que se lanzan a esa posición. En los años 60, Colombia entra esa guerra bipolar, se firma un acuerdo bipartidista en donde se distribuyen por 4 años. 4 años gobiernan los liberales, 4 años los conservadores, para un total de 16 años. Terminado ese periodo, hay una nueva elección. En los Colombia es de los pocos países en América Latina que ha tenido, digamos, gobiernos militares. En los años 50 existió un gobierno militar de un general Rojas Pinilla, que luego se lanza ya como candidato popular, un poco asimilando la posición ideológica del peronismo, muy populista. Que en los años 70, cuando se lanza, hay un candidato a la presidencia que es Misael Pastrana Borrero. Aquí hay pues varias versiones. A Pastrana Borrero, menos de 24 horas, aparece como ganador. Otros dicen que a Rojas Pinilla le compraron el gobierno, le dio una partida sin nadie y vendió los resultados. Hay varias líneas de historia. El hecho concreto es que al perder el partido del general Rojas Pinilla, que se llamaba Manapo, surge otro grupo armado ya de profesionales y de una clase media alta y se forma el M-19. Entonces tenemos FARC, ELN y M-19. Y en esa época empieza todo el narcotráfico. Años 70 empieza en Colombia los cultivos de marihuana y el M-19 empieza también a hacer secuestros, lo mismo que hacía la FARC y los helenos, pero el M-19, digamos, tuvo la osadía, hizo varias acciones más como publicitarias. Uno es que aquí en Bogotá, en la zona norte, hay una escuela que se llama Escuela de Caballería del Ejército y estaba el Cantón Norte donde guardaban armas. Ellos se roban como 5.000 fusiles de ahí, pues los toman luego presos. Se toma la embajada de República Dominicana con cerca de 18 embajadores, incluyendo en su momento el embajador de Estados Unidos y el nuncio apostólico, secuestro que duró como 2 meses y medio, fueron cuestiones populistas. Se roban de la casa de Bolívar el sable de Simón Bolívar como una espada, un símbolo. El hecho es de que ellos en esa actividad de símbolos secuestran a una hija de un narcotraficante que era de la familia Ochoa. Los narcotraficantes, como un rechazo, empiezan a hacer persecución hacia las guerrillas. Estamos hablando de los años 70, a veces más corto, y en los años 80 ya de ese cultivo de narcotráfico empieza a cultivarse coca, que es lo que es la situación que coyuntura que vemos hoy en día. Si usted me dice que en Ecuador no había, porque aquí, digamos, hubo guerra civil partidista muy fuerte, un ejercicio básicamente en gerencia de lo que fue la Guerra Fría, y posteriormente el ejercicio del narcotráfico, un narcotráfico beligerante, agresivo, pues con violencia, que se destaca mucho en la época de los 80, en los 80, cuando aquí era normal que en este país colocara bombas. Básicamente fue el gobierno de un presidente que se llamó Virgilio Barco, como retaliación a una propuesta de firmar el acuerdo de extradición, y empiezan a presionar. Estaba en cabeza del narcotráfico Pablo Escobar, y era que era un terrorismo absurdo, inaudito, que era contra la población civil, entonces mataban gente y era como presionando. Nuestra cultura es una cultura de violencia. Y que usted la compara con otros países de América Latina, fue más un ejercicio de independencia de la corona española o independencia de la corona portuguesa, porque no tiene estos otros elementos, digamos, de injerencia, a pesar de que hacia los años 74 hubo un ejercicio de muy copia como del modelo cubano, y en América Latina fue presencia de muchos grupos guerrilleros. Entonces estaban los montoneros por allá por los lados del sur del país, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela también tuvo guerrilla, Brasil, pero también una fórmula, digamos, de estrategia de intervención por parte, digamos, del gobierno de Estados Unidos, que se llamó el Plan Cóndor, que era uno, propiciar gobiernos militares en América Latina. Colombia se salvó eso. Uno ve que Argentina hasta los años 80, gobierno militar, Brasil lo mismo, Venezuela, algo por allí, Ecuador, Perú, Bolivia. Hoy en día pues son gobiernos democráticos. Pero eso fue como una estrategia. Y la otra estrategia fue que para América Latina, para empezar a hablar de economía solidaria, se desarrolló todo un programa de desarrollo rural integrado, que eso va de México al Cono Sur en América Latina, que fue una respuesta de inversión en las áreas rurales, que eran las áreas de menor presencia de los digamos del Estado centralista. Llamémoslo Chile, llamémoslo México, llamémoslo Perú, Ecuador, en donde a los campesinos, para que no fuesen caldo de cultivo para acrecentar las guerrillas, los estados empiezan con crédito externo y con direccionamiento básicamente del BID y de Estados Unidos a hacer intervención. Y una de las fórmulas fue el gestar organizaciones de carácter solidaria que eran básicamente cooperativas de productores. bajo un concepto, inversión en infraestructura, y que estas cooperativas de productores empezaran a vender en mercados terminales, en las capitales, quitando el intermediario. Fue una estrategia que, a mi parecer, el intermediario era una llave estratégica, y la estrategia era cómo saber convencer al intermediario de que dejara al campesino trabajar. Entonces yo trabajé en una entidad, una cooperativa de segundo grado que se llamó Cooperativa Central de la Reforma Agraria, SECORA. Yo era técnico. Y uno de los ejercicios que yo hacía eso, yo me sentaba con las cooperativas de campesinos productores, con los intermediarios, y entonces les decía: mire, ustedes alquílenos el carro para sacar los productos 3 días a la semana, y otros 3 días ustedes intervienen en el mercado directamente como intermediarios. Y eso empezó a posibilitar que muchas de estas cooperativas pudieran acceder a mercados especializados con unos mejores precios, manteniendo unos estándares de calidad, manteniendo, digamos, unos compromisos de entrega de productos. Y se negociaba con los mercados especializados, era que el campesino a esta cooperativa, el día que se entrega el producto, bajo las condiciones de exigencia, a ellos les pagarán, digamos, ese mismo día. Y no a 20 días o a 30 días como se le hacía el pago a cualquier proveedor. Mi experiencia es que en muchas de las zonas donde existieron tanto grupos armados de izquierda como paramilitares, ese ejercicio de incidencia política permitió a que muchas de estas organizaciones se desarrollaran. Digamos, un ejercicio un poco, digamos, y queremos hablarlo de coyuntura de formación política, económica, permitió eso. Y creo que eso ha servido en muchas zonas del país para que funcione. El Minuto, como experiencia en el caso concreto de la Escuela de Economía Solidaria, ha tenido un ejercicio en la zona del Magdalena Medio, concretamente en un municipio que se llama San Pablo, en el sur de Bolívar, donde ha venido un ejercicio que se hizo año 2005-2007, luego se hizo un ejercicio de evaluación el año pasado, impacto que pasó después de 10 años, y de 12 organizaciones que se gestaron en esos 3 años, después de 10 años encontramos que 7 todavía existen. Eso quiere decir que el modelo sí sirvió, a pesar de que es una zona de conflicto fuerte, conflicto de grupos armados, de narcotráfico, pero allí la comunidad se ha venido beneficiando. Independiente a todo ese esquema de violencia, creo que es un modelo, desde el concepto de economía solidaria, como una propuesta o alternativa a desarrollo en condiciones, digamos, duras. Si uno mira lo que fue el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza Israel, era una economía solidaria, los kibutzim. Si uno mira la zona española, la parte vasca, con Mondragón, buscando su autonomía política, pero allí fue un modelo, a pesar que la zona vasca fue el experimento de los nazis previo a la Segunda Guerra Mundial, donde experimentó muchas de sus armas. Y lo otro, lástima que no esté Marco en esta reunión, lo otro es el sur de Italia, que es la zona rural más pobre, que es donde el modelo cooperativo más afianzamiento ha tenido. Entonces, lo que quiero concluir es que donde ha existido zonas de conflicto, el modelo de economía solidaria es un modelo alternativo de desarrollo económico de esas zonas.
Bueno, y con una radiografía, una línea de tiempo, la mirada que usted le da a Ecuador, Patrick.
Lo que me llama la atención de eso es que Ecuador, yo creo que evitaron tantos conflictos porque había un sistema más corporativista, ¿no? Como en vez de tener una guerra, era más cooptar a otros grupos adentro de una estructura, ¿no? Del Estado. Y se puede ver eso con el, con el hecho de que los liberales en Ecuador siempre trabajaban para reivindicar los derechos de los indígenas, ¿no? Y también la presencia indígena lo hace muy diferente. Sí. Aquí en Colombia, tal vez en el sur, tenían estructura de lo que se llama poder gamonal, ¿no? De las haciendas.
Sí, todavía existe hoy en día.
Todavía, ya. Yeah. Pero como era en la costa, era una, digamos, una economía más de producción capitalista,
asalariada. No, a ver, Patri, la historia de Colombia, podemos decir, Colombia tiene 5 regiones muy marcadas, que es la zona de la Amazonía, la zona de la costa pacífica, la zona Caribe, la zona andina. La zona de la Amazonía antes era zona de los llanos orientales, hoy han fraccionado, es zona de llanos orientales. Aquí existen las haciendas, sobre todo en la zona de la costa Caribe y en la zona llanera. Haciendas son que una persona es dueña de 25.000, 30.000 hectáreas.
¿Pero pagan a los trabajadores o era un sistema ya más de...?
No, se le pagan. En la época de la colonia existió una cosa que se llamaba la hacienda y la mina. Era donde los indígenas digamos, se explotaba, entonces al hacendado se le entregaban. Yeah. Y no había un recurso salarial, no un pago salarial, sino era más de vivencia y de vivir y de alimentación. Uh-huh. Eso, digamos, se ha venido disminuyendo fuertemente. Uh-huh. La misma reforma agraria del año 1935 permite dar a la gente propiedad de la tierra. Y entonces, pues se surgen muchos modelos, digamos, de economía social allí. Aquí el Partido Liberal, igual que en Ecuador, fue como una reivindicación a esa clase.
Exacto. Era como destruir, digamos, ese poder gamonal.
Ese poder gamonal, sí. Y que el campesino, digamos, el campesino sin tierra tuviese una participación de propia tierra, sí, bajo una construcción colectiva. Sí. Y eso ha sido muy similar. Lo que pasa es que aquí, desafortunadamente, tenemos el otro problema de crisis de violencia y esa afectación fuerte, digamos, de la injerencia del modelo posguerra de Rusia, de guerrillas. Que mientras los demás países existieron guerrillas, pero finalmente, por fuerza, llamémoslo así, se sacaron, se desaparecieron. Aquí todavía tenemos guerrilla, ¿ya? O de izquierda o de derecha.
Sí, sí, sí. En Ecuador también otra cosa es que yo creo que el socialismo, el comunismo, nace de la revolución liberal. Es que se puede ver que el Partido Socialista de Ecuador, por ejemplo, nace como una separación del Partido Liberal. Al final, claro, ¿no? Del liberalismo radical del Faro. Entonces, no sé si en Colombia eso parece que también es un poco parecido.
Sí, es muy parecido. Aquí, ¿no? Inclusive, cuando uno mira lo que era la Gran Colombia, los famosos estados soberanos. Uh-huh. Aquí el Estado Soberano de Santander fue muy, pues para mí jugó un papel importante. Primero, porque en su constitución se estableció que quien iba a tierra santandereana, la frase dice, el que pisa tierra santandereana, no siendo de ahí nacido, es santandereano, y eso implicaba que tenía libertad. Y empiezan a llegar muchas personas. Hay un municipio que en un momento también fue un estado, que es Vélez. En la constitución de 1853, póngale cuidado la falla, el año que doy, 1853, se le reconoce a la mujer el voto, que era un adelanto, una posición liberal, como idea liberal, en plena época, digamos, de terminación de colonia.
Yeah. Liberalismo radical, radical, eso. Radical.
Radical,
sí,
radical. Sí. Y que pues en la historia se pierde ese ejercicio, digamos, de uh-huh. Hoy que estamos ayer, que estaban en el Día de la Mujer. Sería muy importante tener uh-huh. eso. En el año 1957-58, cuando está Rojas Pinilla de gobierno, uh-huh. entonces es donde se dice que se le da. En Colombia la mayoría era los 21 años y se le reconoce a la mujer, estamos hablando casi 100 años de, más de 100 años después, el derecho al voto, y aquí se recuerda a Rojas Pinilla como la persona que le dio el derecho al voto a la mujer, porque nadie, por desconocimiento histórico, sabe que en 1853 en la constitución de Vélez se le reconocía el voto
pero
a la
eso
mujer.
Solo en un departamento,
en los departamentos, no. Como estado, pero es interesante,
eso es muy interesante. Ecuador incluso es llamado como el primer país donde se dieron, ¿no? En 1928
ya.
Se dieron el voto a la mujer. Uno de los gobiernos, después del Faro, ¿no? Un gobierno liberal. Que también Ecuador a veces tiene la imagen de ser un país como muy atrasado. Muchas sí. cosas en América Latina, pero ahí también se dio un liberalismo radical, pero es como que se avanza y hay retrocesos después, no es estable.
Yo creo sí. que somos muy similares en eso. Sí. Colombia, cuando hay, digamos, han existido gobiernos liberales, es como una apertura más de avance uh-huh. en posiciones ideológicas, muchas cosas. El conservador, pues como su nombre lo dice, conserva, claro. ¿Cierto?
Yeah,
conserva. Se retraen muchas acciones que gana el aporte liberal.
Sí.
Eso siempre ha sido así, entonces son como avanzamos 4 años... Y nosotros, si gana el conservador, nos retrocedemos como 2 años. Uh-huh. Entonces, pero no hay una posición de liberalismo así grande.
Yeah.
Pero mire que ustedes, en la línea de tiempo que nos acaba de construir Samuel, y en lo que le he escuchado a Patrick, hay una justificación de por qué avanzamos 2 pasos y retrocedemos 4. Es la misma idiosincrasia y misma razón de ser de donde venimos los latinoamericanos, porque en el fondo nos une una misma problemática. Países de conquista, uh-huh. donde se esfumó una cultura, un sistema de gobierno, unas dinámicas económicas. Pero si uno rescata un poco la historia de Latinoamérica, la radiografía que hace del país, ha venido inserta en los cambios y en los procesos de estos países una economía solidaria y una economía social. Porque ¿en qué se fundamentan las guerras? realmente en defender un territorio, una calidad de vida. Lo acaba de decir Samuel, donde la mujer ha jugado un papel muy importante, donde empieza a generarse otras dinámicas económicas. De pronto, esos retrocesos de mucho más amplios que los adelantos que se dan están justificados por la misma historia, ¿no?
Colombia ha tenido algunas zonas donde el modelo de economía solidaria se releva más que en otras. En el sur del país, en la parte de Nariño, hay algunas cooperativas. Es un país muy de cultura andina como Ecuador.
Sí.
¿Ya? En la zona, digamos, en Antioquia, la zona de lo que es de Río Negro, es otro nicho, Guatapé, de mucha cultura cooperativa. Santander, en la zona guanentina, provincia de Guanentá, es también de mucha cultura cooperativa. Entonces uno sí ve que además que no es de ahora, sino es de años, que se ha mantenido. Y algo que yo sí desconozco de Ecuador, pero aquí en Colombia, uno de los entes que ha propiciado el desarrollo de la economía solidaria ha sido la Iglesia. En esa ayuda al necesitado, ha propiciado modelos de economía solidaria. A finales de 1800, comienzo del 20, existía básicamente la Iglesia con una ayuda al necesitado sin ninguna retribución. Luego aparecen las primeras cooperativas. En ese sentido, la Iglesia para mí ha tenido una visión y una misión de cultura solidaria. Y aquí en el barrio Minuto, yo lo decía Ana, hace 60 años, este barrio era zona rural de Bogotá y era un barrio de trabajadores necesitados. Que el padre, bajo una visión, un poco el concepto, un barrio independiente, genera el modelo educativo para el barrio. No podemos decir las grandes empresas, sino pequeñas empresas para generar empleo. Y ve lo que ves hoy en día el barrio. Pues el barrio está integrado a Bogotá como tal. Pero fue un nicho, un barrio donde la vivienda fue básica, desde el punto de vista de García Herreros, para generar las otras demás espacios, cultura, teatro, etc. Creo que es un modelo muy interesante, que además se ha replicado en varias zonas del país, como modelo Minuto de Dios. Otro elemento es que la Iglesia fue una de las que propuso en su época una central obrera, y se llamaba la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC.
La UTC.
Y la propició la Iglesia.
Sí.
Dentro de ese concepto de economía solidaria. Entonces, donde uno dice, bueno, al igual que muchas partes del mundo, la Iglesia juega un papel importante. Cuando cita el caso de Mondragón, también la Iglesia juega un papel importantísimo en el caso de Mondragón. En esa posición de liberal de ayudar al otro, se ha dado espacios. Y para mí, en los años 70, el surgimiento de la teología de la liberación como un movimiento de Iglesia, de ayuda, porque es donde ya un sector de la Iglesia católica en América Latina dice, pues como hicimos aquí en Colombia, bajémonos del bus, quitémonos esos pedestales de la Iglesia ya, sino que vivamos con los pobres, trabajemos por los pobres. El actual Papa, que proviene de esa época de la teología de la liberación, con su visión, y es como una identificación a ayudar a ese latinoamericano necesitado, que es un poco lo que plantea.
Ya tenemos un hilo de historia de la economía solidaria. De todos modos, hay vacíos en el mismo concepto de economía solidaria, que no es de ahora. Las mingas y el trueque, eso es parte de la economía solidaria. Porque a través del tiempo se ha desmistificado esa razón de ser de la economía solidaria. Se ha tildado que es para pobres. El sinnúmero de sinónimos que se le ha dado a la economía solidaria, economía social, economía del bien común. Y hace unos años también se hablaba de la economía de comunión, que tienen un mismo sentir y una misma razón de ser. ¿Cuál sería el calificativo que deberíamos darle y hacia qué debemos apuntar?
Claro, que se viene desarrollando históricamente, que tiene estos raíces indígenas. En Ecuador se habla del buen vivir, ¿no? Que a mi opinión es un poco un invento también, un poco postmoderno también, ¿no? Ahí está, es como un rechazo a la modernidad y es un poco irónico, ¿no? Eso, porque al final yo creo que la historia del movimiento indígena en Ecuador era también reivindicar toda la hacienda, ¿no? Todo el poder gamonal y trabajar con los liberales y crear la ley de comunas que se apruebe en el 37, ¿no? En 1937. Dejó que estas comunidades ya podrían formar comunas, ¿no? que los indígenas ya podrían separar de la hacienda, formar comunas, formar formas de economía solidaria, pero que tampoco eran tan ancestrales como se dicen. Claro, dentro de la hacienda siempre tenían estos como prácticas de trueque, claro. de economías no monetarias al final.
Claro, aquí en Colombia estaba un poco lo que decía anteriormente Ana, la minga, y que era eso, ese trabajo comunitario de los indígenas que parte de la colonia lo retoma.
Exacto.
Hoy la colonia lo retoma. Hoy en día en Colombia el campesino que está pues no muy cercano a las grandes ciudades, lejano, distante, utiliza un modelo que se llama la mano prestada.
Creo
que es muy transversal también en la zona andina. Sí. Y esa mano prestada era eso, de que si yo voy a hacer una actividad, entonces el vecino me colabora y yo después también le colaboro en otra actividad que tenga él. Pero es interesante esos modelos que, a pesar, bien lo decías, Patrick, que pueden ser un poco coloniales o poscoloniales, estamos hablando de 2700, 1800, hoy en día siguen con esa vigencia, que es un modelo de economía solidaria.
Eso, sí, pero claro, es casi también algo que existe en conjunto con la economía monetaria, ¿no?
Claro.
Porque estas comunidades ya están en el mercado, pero siguen también esas prácticas ya más comunitarias, ya no monetarias, ¿no?
Correcto.
Formas de... A la vez, la historia de estos países y de los movimientos de reivindicación en el campo, el movimiento indígena, era ya deshacer todo el modelo de hacienda.
Claro.
¿No? Que era, entonces, es como una mezcla, eso. Estas prácticas comunales fueron ya mezcladas con la colonia.
Claro,
¿no?
inclusive aquí en Colombia no habla de los comuneros también. Los comuneros fue, en su momento, una posición que empieza a generarse en la independencia. Además, aquí los primeros, digamos, punticos de independencia se dan con los comuneros. Y hay algunos próceres de su momento y también mujeres. Pero es un poco eso, es una situación muy particular, muy de la, yo vuelvo de la zona andina, para mí la zona andina es Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, que tienen la, pues, por esa información de su época, copiaban el modelo, daba resultado, algo de independencia, el otro país lo tomaba en sus comunidades y lo tomaban y lo copiaban y se iba dando. Que algunas de las cosas hoy en día esos modelos se mantengan, pueden mantenerse, pero sí creo que ha venido evolucionando una economía social dentro de una monetización, hoy día dentro de una globalización, desde el punto de vista económico.
Hacemos una pausa para unos mensajes muy interesantes, ya volvemos.